cuento, voy a darte mi argumento y verás lo que yo siento, que ni duermo en paz. Sucede que de afuera vienen para acá empresas buscando más riqueza y acá en Arias saquean. Le venden el proyecto al político de turno, de Canario tiene poco, no nos defienden nada. Dice que idea buena no dará trabajo y nombre, y al Canario todo eso le va a beneficiar.
Ja, 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 de zona, que se quieren forrar. Canarias no se merece, exploten su natura, la quieren expoliar. De zona, te quieren engañar. Canarias se defiende, no se vende ni se toca. Al calor y al tabaibal,
seguro que entendiste, aunque me busque enemigos, cantaré por todo sitio un mensaje de unidad.
Nos vamos con las próximas voces que nos van a acompañar en la tercera y última parte de este programa de radio. Y era un compromiso que había adquirido Sofía la pasada semana, que no teníamos tiempo para oír a personas vinculadas a la isla de Fuerteventura, concretamente a Sole Aguilar. Escucharemos también, oiremos a Marcos Hormiga, Sofía, y todo ello vinculado, por lo menos Sole Aguilar, con la presentación de su libro La razón de un pueblo, ¿no?
Sí, queríamos haber iniciado después de las vacaciones, pues el colegio, como quien dice, lo queríamos iniciar con este libro, ¿no? Pero bueno, pues nos quedamos sin tiempo y bueno, acabamos de escuchar una canción que es de Juan Mesa, Canarias se defiende, y que está dedicada a los activistas y a todos los que se sienten que Canarias más que nunca nos necesita para defenderla de tantos desastres, en este caso pues macroproyectos y en este caso también pues la semana pasada entrevistábamos a Natacha Díaz y la verdad es que era una bióloga que estaba durmiendo en la acampada y a su vez trabajando, y nos parecía obligatorio que recordar que está esa página para ayudar a la gente que está acampada defendiendo los cardones y los yacimientos aborígenes, ¿no? Entonces queríamos poner esta canción que Juan Mesa ha hecho para estos activistas, ¿no? Y con más, sin más, vamos a presentar el segundo, nos quedamos con la segunda parte del programa de radio. ¿Te parece, Marusa?
Sí, vamos allá.
Y hombres, angustia. A continuación, una asamblea constituyente.
Esperanza. Unas guaguas fletadas de entusiasmo a la vez que de vacilación recorren el espacio de dunas barrigudas. Expectación. Encuentros del verso improvisado. Cercanía. Chiringuitos recaudadores y camisas promocionales. Laboriosidad. Problemas a diestro y siniestro. De nuevo aflicciones. Problemas que se soslayan con entereza cuando se acumulan sentencias, enredos burocráticos en registro de propiedad, notarías, despacho de abogados, sedes judiciales, fregados interminables. Solo pensar en el calvario por el que los mayores debieron pasar conmueve al más pintado.
Y vamos ahora con Sole, ¿no?
Sí, pero comentarte que este corte de Marcos Hormiga lo grabé yo en la presentación y bueno, pues la verdad es que sus palabras fueron realmente impresionantes y como bien dice, el sufrimiento de esa gente que sigue sufriendo por la situación de especulación y de irregularidad en Corrales. Alejo y en otros muchos sitios que estamos viendo como pues terrenos se registran a gente que no tiene nada que ver con ni con Fuerteventura siquiera, ¿no? Y bueno, pues un poco eso, ¿no? Que la administración tendría que estar velando por ese territorio que es público en cierta forma, ¿no? Que le corresponde a las generaciones futuras y no pues a unos mangantes, ¿no? Bueno, vamos a escuchar si te parece ya la entrevista de Soledad Aguilar.
Pues iniciamos temporada del Jaule al Malpey y para mí ha sido un acontecimiento este verano. La presentación de un libro la verdad que muy interesante, La razón de un pueblo, y estamos con la protagonista, en cierta forma con la autora de este libro, Soledad Aguilar Montelongo, y primero felicitarla, vaya éxito, Soledad.
Hola Sofía, ¿qué tal? Muchas gracias.
Mira, qué bonito quedó, sobre todo que te estuviera saliendo la luna al mismo tiempo que tenías allí a todos los viejitos. Y bueno, realmente fue una presentación impresionante, ¿eh?
Sí, la verdad que fue muy bonita. Me comentaron que si había pensado en el día, en la luna y todo eso. La verdad que no. Me coincidió de que todo estaba como aliado, ¿no? Y bueno, y la verdad que hicieron un trabajo muy bonito allí decorándolo también.
Fue muy mágica, sobre sí. Todo, realmente te has rodeado de gente súper interesante y han hecho un trabajo de investigación espectacular, ¿no? Tus compañeros. ¿Cómo se te ocurre empezar a hilar? Porque, bueno, sobre todo a mí lo que me encanta es, después de haber seguido todo el tema, en cierta forma, en notas de prensa, hablando con unos y con otros, pero este hilo narrativo donde explicas lo que ha pasado en Corralejo es realmente, bueno, pues yo casi te digo que he estado dos noches sin dormir para terminármelo, y luego también cada vez que me encuentro con determinados personajes digo, ay, que se me va a escapar, y en vez de tal voy a llamarle a Lapa y no voy a decir el nombre, ¿eh? Pero bueno, me ha encantado mucho ese hilo conductor. Cuéntanos un poco cómo fue el inicio.
Sí, bueno, la verdad que el inicio fue así casual, porque aunque yo conocía, yo creo que como todos, un poquito la historia, pero nada profunda, algunos matices, ¿no? Pues la verdad que fue una exposición que estaba haciendo para el Centro de Mayores de Corralejo, y había hablado en alguna ocasión con Miguel Socorro de que tenía una fotografía del pueblo. De
¿Eso cuando... se pueden decir quién es el investigador y
sí,
quién es
sí,
el
tengo que decirlo.
Sí, el no, profesor?
Claro, los tres personajes principales, la verdad que todo el mundo sabe quiénes son, y además hay que decirlo porque hay que hacerles un reconocimiento muy grande, que yo creo que ahora que mucha gente me lo dice, además, yo incluso le reenvío algunos mensajes para que ellos lo vean, para que sientan el apoyo que tienen de la gente. Es que esta gente ha luchado mucho, muchos años, entonces no, ahí ya no me puedo ir a la ficción, ahí me tengo que ir a la realidad, y la realidad es que se merecen mucho, y además es que no solo es que hayan hecho todo eso que se cuenta en la novela, es que además es que siguen. Es que siguen y siguen ahí.
Sí, porque la trama no ha terminado, no, por desgracia.
No ha terminado, todavía les queda bastante. Y además es que lo que parece simple, que ya viene como simple, se complica. Todavía tienen muchas complicaciones. O sea, yo hablo con Miguel Socorro, él me llama de vez en cuando y me dice, pues mira, ha pasado esto y ahora pasa esto y ahora los fondos buitres. Y es que no se acaba, es que este calvario no se acaba, lamentablemente.
Sí. Me gustaría también que explicaras, porque bueno, ha sido realmente un motivo para conocer un poco la historia de Corralejo, de esas dunas, ese entorno social donde todos son realmente familia, prácticamente, son 80 o 50 casas, no me acuerdo ahora mismo el número, pero vamos, que se comparte un poco hasta la comida o el agua o lo que hay allí, y bueno, de repente la avalancha, esta avalancha de turismo que en cierta forma venden como que la salvación o el progreso, pero que también ha traído, pues por desgracia, ese círculo cerrado, ¿no?
Sí, porque, a ver, la verdad que lo que cuenta la novela no solo es, como dices tú, la trama, sino es la historia de Corralejo y, de al fin y al cabo, de Fuerteventura y de muchísimos lugares que no... porque, por ejemplo, Corralejo...
A mí me gusta porque es que en todos los aspectos hablas de naturaleza, hablas de género, o sea, la mujer, hablas de un montón de elementos que, en cierta forma, sociológicamente están ahí... y que, por desgracia, pues eso, se han perdido porque se ha cambiado totalmente.
Claro, está que, bueno, pues Corralejo, las zonas de costa, porque en ese momento no había turismo, no las querían. O sea, realmente se valoraba las zonas de interior, porque el valor realmente que tenía Fuerteventura era la agricultura. Ganadería, pero sobre todo en esas épocas la agricultura, ¿no? Entonces, la zona de costa no se les tenía aprecio ninguno. E incluso, pues ahí hablamos de que realmente los principales pobladores eran gente de Lanzarote que iba a pescar y hacía su... que por eso hay muchos Carballos en Corralejo y muchos apellidos conejeros. Entonces, claro, es que empezamos... cuando nadie quería esa zona, cuando esa gente se fue construyendo una casita de pescadores, que ese es el valor del pueblo de Corralejo, y luego ya, bueno, pues se fueron asentando, la familia, pero también esas familias luego tenían en los alrededores, pues siempre una finca, o sea, que siempre el valor estaba en la agricultura y en las zonas de interior, o sea, era más poblado Villaverde, La Oliva... incluso Tindaya, o sea, pueblitos más cerca de lo que es la zona rural, que el Cotillo estaba despoblado y Corralejo también. Y la verdad es que sí, como bien dices tú, ahí se le da el valor a la mujer también, porque, a ver, el hombre tenía una función que era ir a la pesca, estar todo el día por ahí, pero es que las mujeres tenían que hacer de todo, tenían que coger la leña. Familias muy numerosas, porque antes las familias eran de 10, de 12. Familias numerosas. Arreglaban el pescado, mariscaban. Realmente la mujer más obrera ha sido una mujer muy, muy luchadora. A ver, los hombres también, por supuesto, pero quiero decir que en ese aspecto en el que el hombre trabajaba, la mujer trabajaba todo. Incluso es interesante que... eran muy inteligentes y siguen siéndolo, pero eran muy inteligentes porque la mujer era la que negociaba, la que iba a la tienda, la que compraba, la que iban a Lanzarote, porque Corralejo está muy relacionado con Lanzarote también, ¿no? Iban a Lanzarote, allí, pues bueno, por ejemplo, hay alguna alusión ahí, alguna que no sabían, que no habían estudiado, pero tenían una calculadora en sus mentes porque ellas hacían las cuentas con su cabeza. Y realmente es muy interesante la labor de la mujer en toda la isla. Uh-huh. Pero en este caso que hablamos de Corralejo, ya digo, todo, animales, hacían de todo.
Uh-huh. A mí, perdona que te he cortado antes, me has dicho que un poco el contacto fue con
sí.
Un...
Sí, la verdad que me quedé a medio. Tenemos tanto que contar. ¿Quiero contar la novela aquí? No la vamos a contar porque la tienen que leer. Bueno, ese día que quedé con Miguel Socorro para esas fotografías de esa exposición... A ver, Miguel Socorro es una persona que rápidamente te entusiasma, por así decirlo, entre comillas, con toda su historia, ¿no? Y ese día me enseñó una fotografía de una secuencia de no voy a decir cuál, pero que aparece en la novela, que a mí me impactó. de precisamente es uno de los capítulos, allanamiento de morada. Voy a darles alguna pista. Y ahí yo dije, increíble, qué pasada, porque lo tenían todo fotografiado, todo lo que pasó. Y él me comentó que le gustaría hacer un guión, una película. Bueno, en fin, que él tenía muchas ganas de que esta historia se contara. Y yo estaba estudiando comunicación, todavía me quedaban 2 años para terminar la carrera, pero yo le dije, ya sé cuál va a ser mi trabajo fin de grado. Yo voy a hacer un guión de esta historia, prepararlo así para un guión de largometraje. Y la verdad es que estuve 2 años trincada, porque cada vez que me pensaba en las cosas que me había contado, en varias cosas que me había contado, me imaginaba esta historia y se me iba la, digamos, estaba ilusionadísima por meterme en ello, ¿no? Pero decía, no, todo su tiempo. Y bueno, empecé a hacer ese trabajo, que mis prácticas de fin de grado fueron con Dune Film, con María Sanz, un poco preparando todo lo que era el material de investigación. Y luego ya pues hice el guión. Y luego estuve como 1 año así, cuando terminé la carrera, en que se quedó todo eso ahí. Y no sé, y un día me dio por... voy a hacer una novela. Yo esto lo tenemos que contar, porque a lo mejor un largometraje nunca va a ver una película y sin embargo queda escrito ahí. Entonces estuve otro año preparándome, digamos, con todas las técnicas de novela. Es un máster, por así decirlo, ¿no? En todo lo que es... Y luego ya cuando estaba preparada y tenía toda la investigación y tenía todo el material, es cuando empecé. Y cuando empecé a hacer la novela y definí cómo la quería hacer, la verdad es que yo cada vez que pues, hacía un capítulo se lo pasaba a Miguel Socorro, a Goyo y a Zaragoza, un poco para... porque es muy complejo, un tema muy complejo, y la verdad que ellos me iban guiando, mira, sí, esto no, tal, hay esto, lo otro, y bueno, y luego yo ya, pues, buscarme un poquito para... La idea era que la gente también viera una trama, pero viera algo más, como lo que estamos contando, que viera...
No, la dinámica realmente es muy amena, ¿no? Porque pues cuentas del novio de Venezuela mezclado con que, bueno, pues que ha entrado un personaje muy oscuro, bueno, que el tiburón entra al cabildo y que ahí hay una trama y todos los absolutamente... pues follones y la dinámica que hay en esta isla, en plan ver que es que nos atropellan, o sea que no, si no miras a la derecha, a la izquierda, al centro y arriba, te atropellan por menos de, no sé, esa sensación de injusticia queda muy muy adentro, dentro de la novela, o sea, sí. Eso yo creo que es un poco... este juego lo has dejado muy claro, o sea, sí. La injusticia, y la verdad es que te digo que a mí me va a costar encontrarme al tiburón en la calle y no escupir al lado suyo, así te digo, o sea, te quiero decir que no sé si tú crees que, por ejemplo, ¿sería posible esto en el País Vasco? Esta injusticia. ¿Cómo sociológicamente tú ves que...? Porque, claro, recuerdo que yo llegué a Corralejo cuando había 6.000 personas en toda la Oliva. Ahora hay 37.000. ¿Cómo puedes coser esta sociedad tan diferente y tan problemática... de una forma social donde haya armonía?
A ver, aquí quizá lo más sensible de todo para mí es que estamos hablando de personas mayores, o sea, de personas que su plan en esos momentos, presente, futuro, seguro que no era estar luchando por su casa, por la que han trabajado y han estado ahí toda su vida, ¿no? Y que además muchas eran de sus generaciones. Entonces, a mí me parece que lo más sensible aquí es la persona, estas personas. Luego estamos hablando de un pueblo pacífico. Sí. Posiblemente esto en el País Vasco no hubiera pasado, no quiere decir que no sean pacíficos, pero a lo mejor tienen otro talante, a lo mejor más guerrero, más tal, más, no lo sé. Es verdad que aquí, gracias a esos tres personajes que hemos hablado, han tenido una guía, han tenido un apoyo, han tenido unas personas que han estado luchando. Y cuando lees la novela te das cuenta de que es una lucha interminable, con pequeñas, vamos a llamarlo pinceladas, por así decirlo, y de obstáculos, y a la vez grandes obstáculos. Porque claro, estamos hablando de una trama que parece una trama simple de, como no hay asesinato, no hay tal, uh-huh. pero es que estamos hablando de realmente de el atropello a un pueblo uh-huh. entero de personas que no tenían que haber estado pasando por eso, sino viviendo su vejez tranquilamente como otro cualquiera. Y también estamos hablando de que esas personas, en lo material, lo que más valoran es su casa. Uh-huh. Todavía tenemos mucho el concepto, porque date cuenta que nosotros tenemos un concepto de propiedad. Uh-huh. No somos tan europeos en el sentido de alquilamos no sé qué, no sé cuánto. No, la casita para mí, para mis hijos. Esa mentalidad está muy latente en el majorero. Entonces, es complicado, la verdad. Yo creo que en otro sitio a lo mejor hubiera sido diferente. Aquí también es para honrar esa lucha pacífica, o sea, esa lucha...
Sí, sí, es impresionante. Sí. Y realmente es la mala suerte, desde mi punto de vista es la mala suerte, porque claro, continuamente estás leyendo... silencio administrativo. Digo, ¿por qué hay silencio administrativo? ¿Por qué la administración que te tiene que defender no te defiende? Eso, yo me he quedado en la novela, se me han quedado tres o cuatro frases que me parecen claves, porque es fundamental el silencio administrativo, es porque la administración no te defiende.
Eso por... ha cambiado posiblemente por muchos casos como estos. Ya no hay un silencio administrativo para este tipo de actuaciones.
Pero tú sabes que todavía sigue en el ayuntamiento hay determinados lugares que están sin registrar y que, por desgracia, que tendrían que ser públicos, o sea, no públicos, sino mancomunales, ¿no? Y defenderlo por parte del ayuntamiento, porque es, en cierta forma, espacios... Que hay biodiversidad, que hay elementos históricos y que deberían de protegerse, ¿no? Entonces, bueno, yo desde el punto de vista de la novela me han quedado muchas frases y de hecho lo he subrayado y me parece muy interesante pues explicar que vamos, yo recomiendo a todo el mundo que lea la novela, y sobre todo si vive en Corralejo, y sobre todo lo pondría como obligatorio en los institutos. Todos los chavales de los institutos de Fuerteventura debían hacer un trabajo con esta novela. No sé si
muchas
de a ti te parece.
A mí me parecería muy bien, claro.
Y claro.
Te agradezco tu.
Bueno, la situación.
Tu propuesta.
Yo propongo otra cosa que me hagan caso.
Sí.
Pero bueno, estamos en el Jaula Malpey, sabes, que es social, sí, y también ambiental.
Sí.
Me gusta también tus giros en relación, por ejemplo, las palomitas, la famosa palomita, sí, que no deja de ser unos fósiles vivientes, ¿no?
Y el uso de antaño, porque es muy interesante el uso
eso
que le da.
Claro, es que ese elemento yo no lo conocía.
Yo tampoco. Explícalo
a los oyentes.
Que, a ver, han sido muchísimas entrevistas, ¿no? Con muchísima gente de ahí, ¿no? De Corralejo. Entonces, claro, entre ellas, pues siempre te cuentan muchas cosas anecdóticas que la verdad que yo también desconocía. Por ejemplo, las piedritas estas que ahora dicen
fósiles, son
los fósiles, pero que la gente los ha llamado palomitas, popcorn.
Bueno, y aquí en Canarias serían ¿cómo se llama el programa de radio?
Sí, pero eso es en Tenerife, Cotufa.
Cotufa,
sí. Sí, nosotros decimos palomita.
Ah, ¿sí?
Sí, vale. Sí, aquí en Fuerteventura decimos palomita. Y, bueno, pues antes las cogían y se las tiraban al mar para llamar la atención de las viejas, porque el color ese blanco, pues le llamaban.
Que son muy cotillas,
se acercaban y lo utilizaban para eso, para pescar, para como cebo. Uh-huh. La verdad que me pareció súper interesante. Yo he aprendido muchísimo. Ajá. De trama, he aprendido de Corralejo, de un pueblo costero, he aprendido muchísimas costumbres. La verdad que yo estoy muy contenta porque he aprendido una barbaridad.
Bueno, y para terminar, porque concluir un poco, animar a la gente a que lea La razón de un pueblo, por favor, léanlo. Pero me gustaría tu conclusión, ¿qué síntesis? Un poco en cuatro frases, ¿qué dirías?
Bueno, yo la verdad creo que esto es una novela para concienciar, pero sobre todo para concienciar. Ojalá no se hubiera contado nunca, siempre lo digo, ojalá hubiera contado otra historia o que esto solo fuera ficción. Pero ya que esto ha pasado, esto es también un aviso. De que sí, de que podemos confiar muchísimo, pero las cosas tenemos que hacerlas bien, que el que tenga, si no tiene alguien algo registrado, o sea, que no lo ha registrado, que lo registre, que las cosas simplemente es una novela para concienciar de que esto no, para que esto no vuelva a pasar nunca más y que nadie tenga que pasar lo que ha pasado estos viejitos y los que todavía siguen pasándolo tan mal.
Pues Soledad, un placer haber leído tu libro y que me has dado envidia, ¿eh? Que a mí me ha gustado un montón cómo lo has escrito y bueno, pues darte las gracias por este ratito.
Gracias a ti, Sofía, por invitarme al programa y nada, y muchas gracias por todas tus palabras de motivantes, ¿no? Sobre la novela.
Ya hablaremos de más cosas.
La razón de un pueblo, una novela para concienciar, según su autora, ha manifestado en este programa del Jablan Malpey de Radio Sintonía. Y para terminar, la voz de Marcos, ¿no, Sofía?
Efectivamente, como bien sabes, pues finalmente empezaron con las manifestaciones y bueno, como siempre les acompañaba Cuco y gente colorado y gente que con guitarra y tal, y empezaron, terminaban pues eso, haciendo un poco música, ¿no? Y al final pues se hizo ese encuentro de improvisadores por el casco viejo de Corralejo, que ya es, vamos, creo que ya van por la sexta o no, si te digo te miento, así que no lo voy a decir.
Uh-huh. Bueno, pues terminamos el programa de esta manera, con la mirada puesta en la localidad de Corralejo. Sofía, muchísimas gracias y nada, hoy hemos aprendido, como te comentaba Soledad, que los fósiles blancos los utilizaban antiguamente para pescar morena, ¿eh? O vieja, ¿no?
Vieja, para llamar la atención a las viejas.
Pues nada, yo estaba pensando quién vería a las señoras mayores pendientes de... pero no, ya me di cuenta que era la pesca, ¿no? El arte de la pesca, los marineros utilizaban esos rodolitos para llamar la atención de estos peces. Pues nada, hasta una próxima ocasión, Sofía, y que será el próximo martes, y que te vaya bien.
Sí, ya estaré sentada ahí, al lado tuyo.
Muy bien.
Para que me tires de la oreja.
Te dejan venir, Sofía. Sí. Te dejan venir a Canarias. Bueno.
Un beso.
Fuerte. Bueno, un abrazo. Nos vamos con Marcos Hormiga y todas esas personas que le acompañan en este sonido con el cual Sofía quiere poner el punto y final a la edición de hoy del Jable al Malpey. Romance para concluir.
Hubo en esta orilla un mar limpio que bañaba al pueblo, con barquillas de velamen de proa a los cuatro vientos, en el que los moradores eran solo lugareños de mahón azul, descalzos y con sombrero, donde trazaba una línea el horizonte del tiempo en el aguaje continuo de los días discurriendo, entre redes y chinchorros, entre nazas y aparejos, entre chalupas fondeadas, entre la paz del momento, donde se daban la mano los mares, los marineros, donde se sabían todos, hijos del mar y sus dueños, donde sin obligación, obligado era el respeto. Más tarde llegó un aguaje recalando a cielo abierto y la tradición dio paso al progreso. Desde entonces es igual, pero es otro corralejo. Desde entonces hay un mar de fondo que anda revuelto. Las velas hoy son manteles, tenedores los anzuelos, la quilla sirve de banco y de bandejas los leitos, las barandas mostradores, las casas lugar de almuerzo, las panas hacen de mesa, los marinos camareros y los terruños terreros. Ahora son y no son los hijos, hijos del pueblo, donde se han de dar la mano lo nativo y lo extranjero. Y aunque alguno no se amañe y otro diga que es lo bueno, aquí manda el temporal de la rosa de los vientos. Nadar a contracorriente no sirve, ni más ni menos, y hay que aprender a nadar capeando en lo moderno. Pero ahora un temporal, un brisote de los buenos, amenaza no del mar, sino desde tierra adentro. Resulta que por resultas ya no es nuestro lo que es nuestro. Está el pasado borroso y anda el futuro revuelto, porque dicen, aparecen en unos pliegos tan nuevos, donde las casas son casas, sí, pero no dueños sus dueños, donde hubo y no hubo gente, donde hubo y no hubo arreglo, si las lindes marineras existen, mas no existieron quienes hicieron paredes para levantar el pueblo, que en realidad lo que existe no es nada más que un recuerdo, y que si estamos aquí, estamos, pero es un cuento. Entonces, parece ser que no se es heredero de las lindes, las hijuelas que nos dejaron los viejos, y que por gracia fue gracia que nunca nos fue derecho el derecho de morar en estos fueros. Justicia, si es que hay justicia, es lo que reclama el pueblo. Justicia, y que se aclare tanto agravio, tanto hierro. Justicia, porque en justicia merecemos lo que es nuestro. Justicia, y que viva en paz la gente de Corralejo.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentirte y unirte a la familia Vidaloe?